escuchado El Gallo a la Torre, iniciamos tertulia aquí en Más de Uno, en Onda Cero, en esta mañana del miércoles, es hoy, ¿no? Carmen Morodo, es miércoles hoy, ¿verdad? Buenos días, Carmen.
Creo que sí, muy buenos días a todos.
Gracias por,
creo que sí,
por la asistencia. Con Antonio Caño, buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días,
bien,
a todos.
Bien. Con Rubén Amón, buenos días de nuevo, Rubén.
Es miércoles, Carlos, ¿eh?
Confirmado. Y con Fernando Onega, que está dispuesto ya a contarnos cuáles son los asuntos fundamentales de esta mañana. Buenos días otra vez, Fernando.
Otra vez buenos días, Alsina. Pues los temas de hoy son el discurso del rey, los feos de Pablo Iglesias, el boicot de 8 partidos, la nueva tensión dentro del gobierno con un PNV que pide que se haga ya la crisis, Puigdemont y la vacuna obligatoria en Galicia, un nuevo debate. Había mucho interés por saber cómo el rey Felipe enfocaba su discurso en el aniversario del 23F. En concreto, si habría referencias a Juan Carlos I, obligado a residir fuera del país. Y las hubo, tan solemnes que hoy son primera página en los periódicos. Y resaltó su firmeza, la firmeza y autoridad del rey Juan Carlos para abortar el golpe de Estado. Fue un acto de justicia de hijo a padre, pero también una declaración de principio. Si aquel día se salvó la democracia, la salvó Juan Carlos I, es decir, la monarquía. Y dijo más cosas el rey. Renovó su compromiso con la Constitución más firme que nunca y reivindicó el pacto constitucional del 78 como si supiera lo que iban a decir los 8 partidos que se pusieron fuera y en contra de ese pacto. Lo dicho por su majestad es algo normal, pero sonó como gran novedad. ¿Qué está pasando en este país, señores analistas, para que llame la atención y sea un hecho notable que el jefe del Estado defienda las leyes del Estado? Allí estaba Pablo Iglesias, que se olvidó de su vicepresidencia y no aplaudió. Se puso traje, pero sin aplaudir. La monarquía, dijo, ya no es condición de posibilidad de la democracia. Traducido, valió para traer y asegurar la democracia, pero ya se puede tirar. A Iglesias quizá le hubiera gustado más estar con los partidos del plante, estilo Torra y Colau, que leyeron muy ordenadamente un manifiesto para comunicar a este país básicamente 2 cosas. Una, que el 23F fue una operación del Estado para salvar el régimen del 78. Y otra, que la democratización real exige romper con el régimen del 78. Preguntas, ¿el 23F fue un autogolpe? ¿Y cuál es su propuesta, además de cargarse el régimen?
Pues otro debate es el de las zonas oscuras o presuntamente oscuras del golpe. Al Partido Nacionalista Vasco eso le permite resucitar una de sus peticiones clásicas, que es que se desclasifiquen los documentos secretos.
Sí, es un asunto que sale en cada aniversario y el PNV, en efecto, lleva al menos 10 años con esa petición. Pregunto a los analistas si creen que esos papeles contienen realmente algo novedoso, porque la conclusión de historiadores e investigadores es que se sabe todo lo que ocurrió y lo que ocurrió es lo que se sabe. Y dicho eso, los líos de cada día. ¿Cómo estarán las tensiones dentro del gobierno que Andoni Ortúzar, presidente del PNV, se cabreó? La gresca tiene que terminar, dijo. Si Sánchez tiene que hacer una crisis, que la haga ya. Pero Sánchez habló de la crisis, puso cara de amante y dijo para la historia: es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Lo que hoy lo separa es la ley de la vivienda y el límite del precio de los alquileres. Posición de Ábalos, estímulos y no limitaciones. Posición de Iglesias, si está en el pacto de coalición, hay que cumplir. Y tratándose de Iglesias, remate de campanario. Si el gobierno no sirve para mejorar pensiones, subir salarios o regular alquileres, ¿para qué sirve una coalición progresista? Fin de la cita. Hay que ver con tertulios lo que dio de sí el día de ayer. También dio para que Miguel Roca y Herrero de Miñón se sorprendieran de lo bien que se llevan Sánchez y Casado. O fue ilusión óptica o va bien la renovación del Poder Judicial a pesar de las 2 vocalías reservadas para Podemos. Y ocurre lo de siempre. Antes de que haya consejo, ya se habla de quién lo presidirá. Según El Confidencial, será Clara Martínez de Careaga, magistrada del Supremo y vocal desde 2013. Propuesta del PSOE, que para eso tiene la mayoría. Y metidos en el mundo judicial, sépase que el juez cree que hay caja B en el puritano Podemos y que algunos fondos pueden haber ido a fundaciones, pero acabaron en los bolsillos de algunos. Sépase que otro juez quiere saber lo que sabe Bárcenas de los dineros del PP en la campaña electoral de Madrid de 2003 Y sépase que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votó que se quite la inmunidad a Puigdemont, pero que nadie se emocione, que eso no obliga a la justicia belga a entregarlo a España. Y la pandemia, dos novedades. Una, que Galicia multará duramente de 1.000 a 600.000 euros a quien se niegue a vacunarse. Es otra polémica del día. La otra, que hemos salido de la zona de riesgo extremo y estamos en la zona de riesgo alto. Espero que esto nos sirva, querido Alsina, para abrir la compuerta del desmadre ante la Semana Santa y provocar la temida cuarta ola. Amén.
Fernando, que tengas buen día, cuídate y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
Hay que volver a estar aquí. Enseguida preguntaré a mis contertulios por estas cuestiones que planteaba Fernando Onega sobre el acto institucional de ayer en el Parlamento. Tenemos sesión de control esta mañana, pero antes hay comparecencia del presidente a las 9. Escucharemos el comienzo también para contar a los grupos parlamentarios cómo está gestionando el estado de alarma. Seguimos en estado de alarma, se lo recuerdo, hasta el próximo 9 de mayo y luego ya veremos qué decisiones toma el Congreso de los Diputados. Y hablaremos también enseguida del asunto este de Podemos y de la decisión de la Audiencia Provincial que corrige el criterio del juez Escalonilla en una de las decisiones que tomó el magistrado instructor. Pero antes de eso, a estas horas, a esta hora, cada día conocemos a alguno de los oyentes de este programa que nos cuenta cómo está sufriendo los efectos, la mayoría de los casos se sufren, de la crisis económica o de la epidemia. Estuve hablando con Jesús el otro día. Jesús es profesor, vive y nos escucha desde Zaragoza y nos contaba que no lleva nada bien, no ha llevado nada bien esto de las clases telemáticas. Jesús es un apasionado de la poesía. Ha pasado unos meses muy malos porque su madre falleció, pero tiene una buena razón, dice, para estar ilusionado porque dentro de muy poquito se casa.
Me llamo Jesús Soria, soy profesor de secundaria, pues desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Este año estoy preparando un grupo para la selectividad. Como tenía un buen profesor de literatura, me fue entrando la pasión por la literatura, especialmente por la poesía, y ese fue un poco mi camino. Tengo obra literaria publicada, obra poética, y bueno, pues compagino un poco la creación literaria, la escritura poética, la divulgación de la poesía y la enseñanza. La cuestión está en hacerles reflexionar sobre el contenido, en cómo la literatura ofrece otras miradas más libres hacia la realidad. Entonces yo creo que la poesía les permite un poco esa mirada, una revisión del mundo desde lo que no pudo ser y tal vez a lo mejor debió de haber sido. No me gustaba un poco el formato este de conectarte en la red, ahora sí que lo llevaría a cabo. Yo les preparaba unos materiales en los que desarrollaba minuciosamente cada uno de los conceptos que tendríamos que haber dado de forma presencial. Luego también corregía actividades, todo lo que supervisaba, todo lo que había mandado en el aula. Entonces, de alguna manera, era como un trabajo a distancia, de alguna manera, lo que yo llevaba a cabo. Me voy a casar dentro de poco con mi novia, Marian, que ha sido una gran ayuda. Mi madre murió de COVID hace 3 meses. Pues tanto ella como sus padres, que han sido casi como unos segundos padres, pues me han ayudado mucho en estos momentos tan difíciles. Ya mi padre murió hace casi 20 años y mi madre pues ha muerto hace 3 meses. Y digamos que es como haber encontrado también unos segundos padres. Bueno, en realidad mi madre salía muy poco de casa. Únicamente salía para comprar o esas pequeñas salidas a la calle que eran prácticamente mínimas. Yo recuerdo haberme emocionado cuando entrevistaste, no sé si fue para Todos los Santos, a gente que había perdido un familiar. Y en ese momento mi madre todavía estaba viva y yo de alguna manera tuve bastante empatía con los que lo estaban sufriendo. Y luego, pasado un tiempo, dije, joder, si hubiera sabido yo que esto también me iba a pasar a mí, pues en ese momento me emocioné, pero luego cuando posteriormente lo he vivido en mi propia experiencia, todavía me he emocionado más. Yo he sido un animal de radio, escuchaba a Pumares y me apasionaba el cine y, bueno, no sé, la radio, a José María García, incluso a Encarna Sánchez. Y bueno, y tu programa lo escucho desde La Brújula. Me gustó mucho el especial que hiciste de la radio, gracias, porque ahí volver a escuchar a todos, a García, a toda la gente que entrevistaste, gracias.
Para las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy voy a empezar el planteamiento de los temas a los contertulios por el final, o sea, por donde terminó Fernando Onega, que hablaba de novedades en algunas causas judiciales que ahí están, se siguen investigando. Bueno, sigue la investigación de La Púnica, que va a Bárcenas hoy como testigo, a ver si le cuenta algo nuevo o tiene algún material probatorio que aportar a la investigación del juez García Castellón. Enseguida os preguntaré por lo de Puigdemont en el Parlamento Europeo. Mencionaba Onega también el juez Escalonilla, que tiene que modificar su criterio, porque así se lo ha indicado el órgano superior, que es la Audiencia Provincial de Madrid, y retomar la investigación sobre esto que algunos llaman la caja B de Podemos. Es una investigación sobre presuntas irregularidades financieras o contables que en su momento denunció, como tantas otras cosas, el abogado que formó parte del equipo jurídico de Podemos, hasta que lo echaron, el abogado Calvente. Y sobre esta investigación, y por alusiones, he mencionado yo a las 8 de la mañana a Celia Cánovas, que es abogada catalana, que fue senadora de Podemos en la legislatura del año 16, y luego ya creo que abandonó el partido, porque ella también es protagonista de esta decisión judicial de la Audiencia Provincial de Madrid, puesto que indica que tiene que ser readmitida como perjudicada en la causa y como acusación. Si la abogada lo desea, nos explica ella misma cuáles son sus motivos. Señora Cánovas, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, gracias por su interés. ¿Perjudicada por qué y acusando de Podemos, acusando a Podemos de qué? Es que ¿qué es lo que usted le achaca al partido Podemos? Cuénteme.
Sí, yo en su día, cuando salió toda la noticia, porque yo quedé muy sorprendida cuando salió en prensa toda la noticia de José Manuel Calvente, sí, que comunicó a los medios, que había puesto esta denuncia, todos estos tan graves, ¿no? Estos hechos que la verdad que nos sorprendió a toda la gente que estábamos o que todavía estábamos en Podemos, ¿no? Y sobre todo lo que me sorprendió es ver la actitud y la reacción que tuvo el partido ante estas acusaciones contra un abogado que siempre había estado allí, que había sido fiel al partido, que había trabajado para el partido, y pensé que algo gordo estaba pasando, ¿no? Entonces, de hecho se inician las diligencias y cuando se está acusando de acoso sexual a este compañero de profesión mío, pues la verdad que dije, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y decidí personarme como acusación particular porque entiendo que como miembro del partido, afiliada y además como donante de dinero al partido, vamos a decir que por estatutos y por código ético nos obligaban, entre comillas, a donar dinero, ¿eh? Yo doné aproximadamente la cantidad de 26.000-27.000 euros, ¿eh?, al partido. Entonces, pensando en que estas donaciones pues iban en beneficio de causas sociales, que era lo que se nos había dicho, ¿no?, siempre, y que, bueno, pues ves que hay unas diligencias abiertas porque al parecer pues hay unos ciertos desvíos hacia una sociedad, Neurona, unos pagos irregulares, ves todo esto y dices, no, yo tengo que averiguar qué ha pasado aquí, y tengo todo el derecho del mundo, como cualquier otro afiliado, y sobre todo los que hemos donado como cargo público al partido estas cantidades tan importantes de dinero, tenemos derecho a saber qué se ha hecho con nuestro dinero, ¿eh? Entonces, bueno, yo me personé, lo digo como sin poner querella ni denuncia, porque no hace falta, simplemente pues aducir los motivos que consideraba legales, y a partir de ahí pues estuve un tiempo, pero tanto el fiscal como el juez consideraron que yo no podía ser acusadora particular, sino que en todo caso me personase como acusación popular. Con lo cual tengo que prestar una fianza, como Vox, como el partido Vox que está personado, etcétera, etcétera. Yo no estaba conforme con esta resolución. Además coincidió en que hacía pocos meses que se había archivado el tema por la distracción de fondos a esta asociación por parte del partido, que por ahí pues podía haber sido yo perjudicada, pero no al resultar acreditada la perpetración de este delito, pues el juez considera que yo no puedo ser acusadora particular. Este es el argumento principal, ¿eh? Entonces, ante el cual pues yo puse recurso de reforma y de subsidiario de apelación a través de mis letrados, porque aunque yo sea abogada, no veo las cosas objetivamente, lógicamente, porque estoy persona afectada y además caliente, ¿no?, por la decisión. Y entonces, bueno, pues tengo un compañero en Madrid y tengo a mi compañero en Barcelona que me defienden en este asunto, y decidimos interponer pues un recurso de reforma y subsidiario de apelación. Y lo que ha prosperado ahora es el recurso de apelación, teniéndome como parte, acusadora particular, que era lo que yo pretendía desde el minuto cero, y además, sobre todo, lo que hace el juez es, la audiencia, es dictar una resolución paralela a esta, en la que reabre el caso que el juez había archivado, el juez este sobre la desviación de fondos de la caja B, ¿no?, del partido a una asociación. Y de ahí que considere, siguiendo los mismos argumentos que dice el juez, de primera de instrucción para echarme de la causa, pues dice, ahora que reabrimos o nuevamente la investigación de este asunto, pues más motivo todavía para que la ex senadora sea parte en este procedimiento.
Parte perjudicada y acusación en este caso.
Eso es.
Cuando usted dice que usted quiere saber el uso que se le dio, por ejemplo, a los 27.000 euros sí. que usted donó como cargo electo que era, si quiere saber es porque en realidad no tiene la constancia de qué uso se le dio, entiendo. O sea, quiere que se averigüe porque no tiene usted la seguridad, o no dio ya la prueba de que se utilizara de manera irregular ese dinero.
No, ni regular ni irregular. Es decir, no tengo constancia de nada. Ningún cargo, vamos, por lo menos con los que yo tenía contacto en aquella sí. época, hasta el 2019... ningún cargo que donábamos, ningún cargo, vamos a decir, que no éramos cúpula ni orgánico importante, sino simplemente simples senadores o simples diputados, ¿eh? Uh-huh. Se supone que todos donábamos cantidades parecidas al partido, no se sabe, yo no sé exactamente si todos donábamos lo mismo, eso tampoco, pero bueno, en definitiva, nadie supimos realmente el fin, o sea, dónde iba el dinero en concreto. Yo siempre entendí que este dinero iba pues para el partido, para organizarse, para sus gastos normales, habituales, yo qué sé, personal, la sede, no sé. Y luego también nos dijeron que, eso sí, nos lo habían dicho, que parte de este dinero iba para causas sociales. La verdad es que nunca se nos ha dicho dónde está, nunca. En el portal de transparencia del partido tampoco nunca se ha publicado nada respecto de este tema. Lo cual, insisto, cuando surgen las noticias, surge la denuncia del señor Calvente, surge toda la historia esta, pues dije, oye, pues yo tengo todo el derecho del mundo, como cualquier otro afiliado, a saber si esto es cierto o no. Y entonces de ahí mi intención.
Usted, Celia, cuando ustedes aportaban el dinero que el partido calculaba que les correspondía a la financiación sí. del partido, ¿recibían algún documento en el que el partido confirmara que había recibido esa cantidad de ustedes y no otra? Porque en algún sitio leí sí. que usted recibió un certificado en el que aparece una cantidad superior a la que usted realmente sí, había donado. Sí, es una sí. cosa rara.
Sí, sí. Bueno, en principio es que esto era un lío. Esto fue un lío desde el primer día. Sí. Cuando, claro, llegamos ahí, de pronto 70 diputados, 20 senadores, pues sí. fue un caos organizativo al principio en el partido, ¿no? Y tardaron unos meses en el girarnos, porque nos giraban recibos, como quien paga el recibo de la luz, ¿no? Sí. Pues pagábamos el recibo de la donación, nos giraban recibos, no hacíamos transferencias, no teníamos ninguna cuenta del partido para hacer la transferencia correspondiente, ¿eh? Entonces a mí me llegaban dos transferencias, yo donaba 1.000 euros en concreto por un acuerdo expreso que llegué con la persona encargada en aquel momento de llevar estos temas.
Pero si no hacían transferencias, ¿qué donaban en efectivo el dinero?
No, me giraban un recibo a mi cuenta. Yo daba una cuenta
bien. Vale, entendido, sí,
y gracias. Me giraban un recibo, ¿vale? Sí, sí. Me giraban dos recibos, uno de 500 euros, ponía no me acuerdo que ponía Impulsa, y en otro pues podía poner Podemos. Uh-huh. Pero no me decían para esto, para lo otro, o sea, el concepto era muy, muy escueto. Uh-huh. Y se me giraban, ya le digo, a dos recibos a mi cuenta. Yo la verdad que no prestaba ninguna atención a esto, sinceramente, ¿eh? O sea, era como una obligación que yo asumí al principio y ya lo daba por hecho y nada. Nadie le dimos mayor importancia, ¿no? O sea, yo empecé a darle importancia cuando se me empieza a pedir más dinero, que es cuando ya digo, hasta aquí he llegado, yo no puedo pagar más de 1.000 euros porque yo tengo un despacho en Barcelona, no le doy la dedicación que le tengo que dar. Es como si estuviese aquí, entonces esto tiene un coste para mí y yo no soy una persona, yo tengo una edad, tengo una hija, tengo, insisto, una serie de obligaciones, no es mi primer trabajo como para muchos, porque acceder aquí a un puesto público, a ser concejal, a ser diputado, a ser senador, para muchos ha supuesto su primer puesto de trabajo, Yo no, suerte, o sea, yo hace 30 años que ejerzo de abogada, uh-huh. con lo cual, pues tengo una serie de responsabilidades y consideré que no, que yo más dinero que eso, pues no podía donar. Uh-huh. La respuesta del partido y de la persona encargada en aquel momento de tramitar todo esto, que era la señora Gloria Elizo, pues Gloria Elizo me dice que nada, que ni hablar, que tengo que pagar, pues lo máximo, o sea, no sé, eran 800 euros más en total. Uh-huh. Y dije que no. Y entonces a partir de ahí empezó una discusión con el partido y al final tuve que cerrarme y decir, oye, mira, o me cobráis los 1.000 euros que me estabais cobrando hasta ahora o me voy a la prensa o voy y lo dono a los círculos, porque realmente los círculos no recibían un céntimo de todo esto. La gente se unía en círculos, que son como una especie de asociaciones, ¿no?, que se repartían por el territorio, de gente, bueno, asociaciones, de más que no en el sentido formal, sino en el sentido material, ¿no?, que se unían pues para hablar de política, para hacer cosas en el barrio y tal. Pues ellos se pagaban de su bolsillo los locales. Entonces digo, bueno, si Podemos no me quiere cobrar, no me quiere girar los recibos porque no está conforme con la donación, le dice a Gloria, oye, Gloria, muy fácil, los 1.000 euros se los voy a dar a los círculos, que les hace mucha falta. Fue decirle esto y al día siguiente me dan un número de cuenta para poder hacer las transferencias. Entonces, claro, hice transferencias imputables a un ejercicio y luego a otro ejercicio. Y al año siguiente me llega un certificado de como que he donado X dinero al partido y a mí no me cuadraba porque yo en un ejercicio había donado una cantidad y en otro ejercicio había donado otra. Ellos lo imputan con el criterio de caja, dijéramos, de que lo han recibido todo en un año, cuando yo en realidad estaba pagando mensualidades que no me habían cobrado del año anterior, por decir algo, ¿no? Y es ahí donde empiezo también, veo, digo, ¿pero qué es esto, no? Yo no he donado esta cantidad este año, ¿no? Y ahí empezó mi sospecha, unido a todo lo anterior, ¿no? O sea, yo creo que aquí ha habido un mare magnum de cosas, de irregularidades, que bueno, que pretendo aclarar e investigar en la instrucción de la causa.
Una última cosa, Celia. ¿Usted por qué se fue de Podemos? Porque la dirección de Podemos, cuando salió lo de Calvente, luego lo de la señora Carmona, también lo de usted, dice, todo esto son rumores, todo esto son habladurías, todo esto son personas que están decepcionadas con Podemos o que quieren desquitarse del partido al que ya no pertenecen. En su caso, ¿cuál es la historia? ¿Usted por qué abandona Podemos?
No, yo he estado en Podemos, mire, sinceramente, he estado inscrita hasta hace muy poquito tiempo. Inscrita. Pero claro, vistas las irregularidades que he visto, he visto también, y de hecho pues soy la letrado que llevó al que se presentó como contrincante a la Secretaría General del partido, Fernando Barredo, que se presentó de contrincante con Pablo Iglesias. Uh-huh. Estuve asesorando más o menos jurídicamente a su candidatura a lo largo del proceso electoral. He visto las irregularidades tan enormes que han cometido a nivel de infracción de estatutos, de todo, y entonces hemos puesto una denuncia civil, una demanda civil, que está en Madrid, esperando a que se admita a trámite. Entonces, bueno, hay unas, unido, insisto, a todo esto que estoy viviendo en primera persona, ¿no?, porque estoy viendo, he visto papeles, ¿no?, en el juzgado. Yo, al estar personada, pues tienes acceso a información que de otra manera no tienes. Entonces, esto no es un invento, esto no son habladurías, estos son hechos muy concretos que yo he vivido, ¿eh? Entonces, esto unido a mi situación anterior, estando en el Senado, ¿no?, que sobre todo, pues yo siempre he sido una persona muy libre de pensamiento, muy progresista de verdad, o sea, yo he sido no comunista, sino progresista, de izquierdas, y he pensado siempre que, bueno, en un partido como este, pues estaban acogidas pues ideas progresistas y que teníamos libertad ideológica, ¿no? Y me he dado cuenta de que a la que decías algo que iba contra la corriente oficial o de hablabas algo que no era conveniente, enseguida eras apartada. Entonces esto, yo terminé mi legislatura y yo ya tenía muy claro que yo no iba a seguir aquí, porque este no era mi sitio.
Celia Cánovas, gracias por haber estado esta mañana en el programa y iremos contando cómo evoluciona la instrucción judicial. Gracias y hasta una próxima.
Gracias a usted. Muy buenos días. Gracias.
La abogada Celia Cánovas, que fue senadora de Podemos, bueno, ella misma nos acaba de contar su propia experiencia en ese partido, que está ahora de nuevo como acusación, parte perjudicada y acusación en la investigación, que es una de las investigaciones que lleva el juez Escalonilla, todo a raíz de lo que en su día denunció Calvente. Ya hemos contado que está en esta parte, que es la de la presunta utilización de dinero de la caja común de Podemos para financiar una ONG o una asociación, pero con la sospecha de que en realidad se trataba de financiar a algunas personas de esa asociación o de darles un dinero. Esto, que es una sospecha, lo investigó el juez, no encontró indicios suficientes, lo archivó. Ahora la Audiencia Provincial dice, retómese esta investigación. ¿Algún comentario queréis hacer los contertulios de esta mañana a esta historia antes de que pasemos a las siguientes? Carmen Morodo.
Sí. Venga. Porque se me ha parecido muy, muy, muy interesante. A ver, yo la primera reflexión es que de lo que he estado escuchando de la persona entrevistada, tengo la sensación de que hay una especie de agujero negro ahí dentro de Unidas Podemos, no, un cúmulo de irregularidades, de poca ejemplaridad, de formas cesaristas, que no sé hasta dónde puede llegar en el ámbito penal, pero que desde el punto de vista político es muy poco ejemplar. Esa utopía que nos presentaron de que iban a cambiar el mundo, pues la utopía de que iban a cambiar el mundo se ha sustanciado a día de hoy en un procedimiento que bajo investigación está una presunta caja B, una presunta administración desleal, la presunta financiación ilegal, las comisiones, y si os dais cuenta, esto acerca, y según avanza el procedimiento judicial con todos los archivos que se han producido, pero de lo que estamos hablando a día de hoy, a la actual cúpula solo han sobrevivido los que están en esto, todos los demás, aquellos que discrepaban o que no tenían relación, han ido cayendo. Y luego, por supuesto, nos vendrá la respuesta, que es el fake, la invención de los medios y ese discurso trumpista por parte de la dirección de Podemos, de que es la única verdad verdadera es la suya y todo lo demás nos los inventamos. Pero yo creo que este procedimiento judicial, sin duda, vamos a ver en qué acaba, pero que ahora mismo cada vez cerca más a la actual cúpula de Podemos.
Antonio.
Sí, yo no es un tema sobre el que quiero extenderme mucho, porque lo que sí quiero es concediéndole a Podemos lo que ellos no conceden a nadie, que es la presunción de inocencia. Y por tanto, como tienen un asunto que está sujeto a investigación, creo que hay que esperar antes de análisis más profundos a que concluya esa investigación, algo que ellos no conceden a nadie, no han concedido a nadie desde que están en política. Lo que sí es indudable es que Podemos se encuentra en medio de un laberinto judicial que recuerda absolutamente al laberinto judicial en el que está el Partido Popular, y confío que cuando esas investigaciones judiciales avancen, sean tan consecuentes como de alguna forma ha sido el Partido Popular, y sean capaces de y paguen el precio político que ha pagado el Partido Popular, si es que eso es adecuado y necesario por el resultado de las investigaciones. Podemos es un partido que ha creado, que ha contribuido como nadie a crear tensión en la política española. Es un partido que ha contribuido como nadie a acrecentar la polarización de la política española, y lo ha hecho todo eso en nombre de una supuesta limpieza del sistema político español. Que ahora puede verse en entredicho si las informaciones que circulan en este momento y las acusaciones que hemos oído, como de esta antigua senadora, llegaran a confirmarse.
Está el presidente del gobierno en ese momento iniciando su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados. Recuerdo a los oyentes que esto todavía no es sesión de control, es la intervención del presidente en la tribuna para dar cuenta de la gestión del estado de alarma. Vamos a escuchar un minuto al presidente
Sánchez. A pesar de todas las dificultades en el suministro de la vacuna por parte de algunas de las grandes farmacéuticas con las que se contrató durante el año pasado el suministro de dosis. Y desdichadamente también, señorías, la unidad no fue la regla en el ámbito político nacional, pese a los esfuerzos desplegados por el Ejecutivo y los constantes llamamientos. Sí ha sido esa unidad posible con los agentes sociales y se ha plasmado precisamente en 7 acuerdos que creo que han garantizado estabilidad, certidumbre a los trabajadores y a las empresas. Sí se avanzó, aunque también con resistencias, porque estábamos, abonando esa cultura, ¿no?, de cogobernanza en el ámbito autonómico y también en el ámbito local, reconociendo la aportación.
Está repasando el presidente, si diera alguna noticia en su intervención, naturalmente yo se la cuento, porque además el Palacio de la Moncloa hace saber que algo va a decir el presidente respecto de la evolución de la economía española. Veo que está anunciando que Sánchez va a hacer un anuncio sobre la economía española, así que cuando sepamos el contenido del anuncio, pues naturalmente se lo traslado. Antes quiero conocer la opinión de mis contertulios de esta mañana sobre lo de ayer en este mismo edificio donde ahora está hablando Sánchez, Palacio de las Cortes, ayer el acto de celebración de que fracasó el golpe del año 81, el acto de celebración de la Constitución, que sigue vigente, con todo lo que eso trae consigo, con todas sus consecuencias. Amón y luego Ferran Casas, al que enseguida también doy la bienvenida a la tertulia de esta mañana. Sobre el acto de ayer, Amón, tu criterio.
Bueno, pues a mí me parece todavía insuficiente las explicaciones que dieron la Liga Soberanista, vamos a llamarla así, esta confabulación de partidos separatistas, para justificar por qué no se adhirieron al acto. Digo que falta una razón de más peso de la que mostraron. Negarse a celebrar el 40 aniversario de la neutralización del golpe de Estado es como preferir que se hubiera producido, ¿no? Y creo que hay una especie de subversión controlada, de subversión blanda, que hermana a todo el soberanismo, recelando de la Constitución tanto como se receló de ella en la situación tan precaria de hace 40 años. Creo que la intervención de Felipe VI obedecía a inquietarlos porque son ellos los hipersensibles, no porque Felipe VI se mantuviera en márgenes discutibles respecto al aseo de la jefatura del Estado. La reivindicación del rey Juan Carlos es un hecho justo, necesario, porque si no hubiera mediado el rey, su padre, igual no estábamos disfrutando esta democracia que algunos viven como si fuera un derecho natural. Es un acto de reivindicación propio, porque significa que el papel de la jefatura del Estado consiste precisamente en velar por la Constitución que tenemos. Y no sé si también es el inicio de un estado de sensibilidad y de rehabilitación que conduzca al regreso de Juan Carlos I a España. Esta hipótesis a mí me parece muy remota porque el acto de repudio que el propio Felipe VI protagonizó es demasiado severo y traumático como para considerarlo un castigo temporal, ¿no? Y en ese sentido creo que las expectativas de un regreso no se van a confirmar. Y me inquieta muchísimo, ¿no?, que entre los saboteadores a la Constitución contemporánea y al acto de ayer también estuviera el vicepresidente del Gobierno, no solo porque no aplaudió un solo pasaje de la intervención del rey, que es un acto protocolario debido, no hace falta adherirse a lo que uno sostiene por el hecho de aplaudir con educación y modales parlamentarios a la figura del jefe del Estado, sino porque puso otra vez en aprietos esta ecuación, de acuerdo con la cual en una democracia contemporánea no cabe una monarquía, insistiendo en que la monarquía que disfrutamos es como si fuera un absolutismo medieval, ¿no?, en lugar de una monarquía parlamentaria moderna, ¿no? No me gusta ver al vicepresidente de gobierno saboteando la Constitución, y menos cuando él mismo se considera a sí mismo paradigma de la democracia salubre, que escuchando a la senadora Cánovas parece no estar muy claramente reflejada.
Ferran Casas, buenos días, Ferran.
Buenos días. Bienvenido. A ver, yo creo que el acto de ayer esconde o intenta esconder las grietas que tiene el sistema político, lo que Podemos y Pablo Iglesias, que es un partido que, como hemos visto antes, también envejece mal, lo que Pablo Iglesias llama el régimen del 78, ¿no? Y creo que hay algunos argumentos para pensar pues que tiene algo de razón, ¿no?, cuando habla de esas grietas. Por ejemplo, el tema del Consejo del Poder Judicial, que estamos viendo estos días, pues es un mal ejemplo de esto, ¿no? Como dos partidos que están muy lejos de representar lo que representaron, de representar al 80% de los ciudadanos, pues intentan negociar en base a vetos un poder judicial, ¿no? Pretender, por ejemplo, pues que Podemos, que es el cuarto grupo parlamentario y que forma parte del gobierno, pues no pueda participar en la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial, o que no puedan hacerlo los partidos independentistas, por más que se puede decir que no se está a favor de su programa. Es una cuestión de gestión del pluralismo político, ¿no? Ese consenso roto pues es lo que explica pues que los partidos soberanistas y de izquierdas, los partidos independentistas y Podemos, pues
¿qué? Y Podemos, pues...
¿Me oís? Es que me oigo con retorno.
Sí, tenemos una dificultad.
Vale. No participen en esos consensos, ¿no? Tampoco se ve por parte de la institución, de la Casa Real, ningún gesto ni ningún tipo de voluntad de ejercer el rol moderador que en su día tuvo la institución. Me parece, la sensación es de una monarquía que está absolutamente bunkerizada con el PP, con el PSOE, con Vox y con Ciudadanos. Después, ayer por la... hablamos del acto de ayer por la mañana en el Congreso, pero ayer por la tarde hubo un debate en el Congreso sobre una proposición que presentó Esquerra Republicana. Se debatió por la tarde en el Pleno una proposición no de ley sobre el tema de la inviolabilidad del rey, ¿no? Claro, entonces cuando no se quiere, y que se va a tumbar, la van a votar a favor los partidos independentistas y la va a votar a favor Podemos, y el resto y anunció su voto en contra. Cuando no se quiere avanzar en una cierta modernización o más transparencia de la monarquía, pues se producen fotos como las de ayer, ¿no? Que yo entiendo pues que puedan incomodar o que puedan no gustar, pero son la muestra pues de la ruptura del consenso constitucional del año 78. Es decir, lo que representaba el PC, que es Podemos, ya no está, el PNV ya no está, el espacio político del nacionalismo catalán tampoco está, y a mí me sorprende que eso preocupe tampoco.
Sí. Yo en esto que estáis comentando y en este reescribir la historia, es que a mí me parece que se está mezclando todo. Lo estáis mezclando ahora mismo, te estoy escuchando y estamos mezclando absolutamente todo. Ayer lo que se estaba...
Ah, pues que se mezcla, Carmen.
No. Ahora, yo te he escuchado, solo déjame dos minutos.
Sí, no.
En el Congreso de los Diputados lo que se estaba conmemorando es el fracaso de un golpe de Estado, no de un intento, sino de un golpe de Estado. Eso es lo que se estaba conmemorando. Podéis intentar reescribir la historia como queráis, pero en ese fracaso del golpe de Estado, el papel institucional de la jefatura del Estado y de la monarquía entonces fue fundamental. Eso es de lo que se estaba hablando. Y además, como fracaso del golpe de Estado, que es tuvo unas consecuencias, y unas consecuencias que fue bueno para hoy estamos donde estamos, nuestra democracia, nuestras instituciones, una España unida en paz, en convivencia, aceleró la reforma del ejército, ese fracaso y su sometimiento al poder civil. Todo eso es de lo que estábamos ayer hablando. Entonces, el rey, el rey don Juan Carlos, emérito, fue un estadista fundacional de la democracia española, carismático. Proyectó a España en Europa. Dicho esto, yo ahora mismo también te puedo añadir, pero de eso no estábamos hablando ayer, porque ayer lo que estábamos celebrando los españoles es el fracaso del golpe de Estado. Puedo entender que los grupos independentistas consideren que si no hubiese fracasado ese golpe de Estado, pues ahora mismo pues a lo mejor no habría democracia y les hubiese sido mucho más fácil avanzar en su proyecto de ruptura y secesionista. No sé cuánta libertad y cuánta paz y convivencia nos hubiese traído eso. Lo que te digo es que, igual que reconozco eso, también admito que el rey, que don Juan Carlos, ha perdido la consideración, su reputación por sus actividades privadas, por sus irregularidades en el ámbito financiero, que es un personaje que, admirable en muchos aspectos y muy vulgar en muchos otros. Ayer Felipe VI yo creo que actuó no como hijo, sino como jefe del Estado. Y cuando tú hablas de lo de la inviolabilidad, que también lo estás mezclando, es que ese es un debate, a mí me parece perfectamente pertinente, porque no se puede, pero tienes que tener una mayoría, porque no se puede plantear eso, discutir, y si hay una mayoría de grupos, yo estoy a favor de que eso se debata, se plantee, que solo se limite a la actividad estrictamente pública del jefe del Estado y que no cubra nada de sus aspectos privados. Pero claro, lo mezclamos. Y lo que son comportamientos, y estoy de acuerdo con Amón y ya termino, es falta de educación, falta de un saber estar por parte del vicepresidente del gobierno y también de los partidos independentistas. No puede ser al mismo tiempo estar disfrutando del chofe, del coche oficial, y estar pisando la moqueta y plantarte allí y no saber ni siquiera comportarte. Y eso es lo que vimos, lo que vieron todos los españoles.
Enseguida retomamos la conversación de esta mañana, que te voy a hacer una pausa cortita, de verdad, ahora volvemos. Son las 9:14, una menos en Canarias. Tengo para los oyentes un mensaje de la alarma de Securitas Direct, que además de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también te protege a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Estamos en tertulia esta mañana con Antonio Caño, con Carmen Morodo, con Ferran Casas y con Rubén Amón, que tienen todos interés en seguir comentando lo de ayer. Ahora iremos a ello, pero tengo pendiente saludar, y le pido disculpas, que lleva unos minutos ya esperando, a Joan Coscubiela, que fue diputado en el Parlamento de Cataluña, como ustedes seguramente saben, que tiene una larga experiencia en el mundo sindical y que presenta un libro. Es el autor de un libro que se llama La pandemia del capitalismo, una lectura interesada de la crisis del coronavirus. Libro interesante que estuve yo hojeando estos días atrás. Coscubiela, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días. Permíteme que en primer lugar le envíe un beso muy grande y un abrazo con toda la fuerza y los ánimos a Julia, a nuestra Julia. Te estimem, Julia. Endavant.
Gracias, Joan. Bueno, antes de preguntarle por el libro, también hay un artículo hoy en el diario El País que firma con Victoria Camps, con Jordi Amat, respecto de cómo hay que interpretar el resultado de las elecciones en Cataluña. Y veo que ustedes, los autores, entre ellos ustedes, interpretan que los votantes lo que han premiado es aquellos que han rebajado el tono de sus diferencias, es decir, a Esquerra Republicana y al PSC. Y ahí hablan ustedes, y le quería preguntar por este concepto, el nuevo independentismo gradual de Esquerra Republicana de Cataluña. El independentismo gradual, ¿qué significa y en qué lo perciben, Coscubiela?
Bueno, este es un artículo colectivo del Grupo Prolac, sí. Con Josep María Vallés, que fue el que tomó la iniciativa de juntarnos a estas personas que desde principios del 2018 intentamos trabajar en Cataluña para generar un ambiente en favor de una salida. Primero intentamos una solución, y eso es complicado, una salida. Y lo que vemos de estas elecciones es que, a diferencia de las de 2017, que la gente votó para construir barricadas, trincheras y conflicto, en esta aparecen votos claros en favor de acuerdos, de puentes, y eso es lo que hemos querido reforzar con este artículo, sabiendo que a lo mejor es un poco voluntarista lo que estamos planteando, y sabiendo que posiblemente estas elecciones solo sean el prolegómeno de otras que abran el paso de una vez definitiva a una salida, aunque para ello antes, como condición imprescindible, no suficiente, pero imprescindible, sea la libertad de las personas, de los dirigentes independentistas que estén en la cárcel. Mientras estén en la cárcel, cualquier intento de salida es inviable.
Si no se indulta a los que están condenados cumpliendo condena, no hay salida. Y si se les indulta, ¿cuál es la salida?
He dicho que es condición imprescindible, pero no necesaria, porque sin duda eso ayudaría a destensar la situación, ayudaría también a que alrededor de la cárcel de estas personas, de los dirigentes independentistas, no se articulara un proceso de solidaridad legítimo que impide tender puentes, pero que eso no es suficiente. Es absolutamente necesario que todos, y especialmente aquellos que en septiembre, octubre del 2017 nos llevaron a un callejón sin salida, sean conscientes de que hay que construir otro escenario. A eso me refiero en una parte del libro cuando planteo la necesidad de entender que todo lo que en su momento pudieron ser soluciones, el referéndum, la reforma constitucional, desgraciadamente, aquella huida hacia ningún lugar, las ha dejado en un camino muerto, sin salida, y que ahora hay que intentar, especialmente en Cataluña, que estamos en una situación de declive importante, con muchos riesgos, muchos, de entrar en decadencia si no hemos entrado más, con riesgos además de que en un momento donde hay fondos europeos importantes que se pueden destinar a un cambio de modelo productivo, a una innovación importante, nosotros quedemos fuera de juego, porque nuestros gobernantes están por otras cosas, no están por las cosas de la gente, ¿no? Por eso yo digo yo que la libertad es condición imprescindible, pero no suficiente, hace falta alguna cosa más.
La tesis del libro de Coscubiela, La pandemia del capitalismo, es que la pandemia que arrastramos desde hace pues un año, la coronavirus, lo que ha hecho es poner al descubierto o subrayar algunas debilidades que usted percibe en el sistema político, en el sistema económico, también en el ecosistema mediático, que dirían algunos. Le confieso que la parte que más me ha provocado como lector es la parte que dedica a los medios de comunicación, ya entenderá usted.
Y me alegro porque esta es la cuarta o quinta entrevista y hasta ahora sus compañeros han huido de esa parte.
Ah, pues a mí es la que más me interesa, o sea que vamos a ella, porque además está muy de actualidad. Dice usted, el papel de los medios es una reflexión que cuesta afrontar, posiblemente porque se trata de un tema tabú. Los medios llevan muy mal que la sociedad ejerza la crítica respecto de ellos, a los medios y a sus profesionales. Aquí me doy por aludido a Coscubiela. Les encanta actuar de cuarto poder, en su caso de un poder incontrolable y sin contrapesos. Como para mí no es un tabú, le pregunto directamente, ¿cuáles son los contrapesos o los controles que usted echa de menos en el trabajo o en el control de los medios de comunicación? ¿Qué haría usted o qué entiende usted que debería haber para y que no haya ahora para que los medios, digamos, estemos sometidos al escrutinio de una manera más eficaz?
Vamos a ver, primero aclarar, que lo verán los lectores cuando lean el libro, de que nunca hablo de un colectivo en general, ¿eh? Para mí no existen los medios, no existen los periodistas, no existen los taxistas, no existe la clase política, existen comportamientos, ¿no? Pero lo que me planteo es una realidad que se da no solo en Cataluña y España, se da en todo el mundo, lo hemos visto con el fenómeno Trump y la función de los medios creando teorías conspiracionistas y verdaderas burbujas, ¿no? Que permiten que haya un porcentaje muy importante de gente en Estados Unidos que crea que ha habido fraude electoral, ¿no? Creo que los medios han sido, continúan siendo un baluarte clave, un pilar de la democracia. Los medios son la garantía del pluralismo social,
que es una cosa más amplia que el pluralismo político, pero dos crisis que están sufriendo simultáneas en estos momentos, que es la crisis de su función de intermediación social, como consecuencia de la revolución tecnológica, de la digitalización, y la crisis también del modelo de negocio, eso es muy importante, hace que en estos momentos existan formas, llamémosle de competitividad, entre los medios de comunicación, que les llevan a algunos de ellos y a algunos de los profesionales a actuar como carcoma de la democracia, ¿no? Y ese es el dilema que tenemos en estos momentos. ¿Cuáles son los contrapesos? De entrada, creo que lo básico es los procesos de autocontrol de los propios medios, ¿no? Como en todo en la vida, cada uno de los profesionales, cada uno de los medios se tiene que preguntar, yo diría cada día, si contribuyen a la construcción de la democracia o construyen a debilitarla. Por ejemplo, digo en otra parte del libro también, que en ocasiones parece que ese clima de crispación social que existe en la política, cuando la política no lo crea, hay algunos medios que lo alimentan, porque yo tengo la impresión que necesitan ese clima de crispación social para disputar esa parte del pastel de una cosa que vosotros sabéis muy bien que existe en estos momentos, que es una crisis de modelo de negocio en todos los medios, televisión, radio, prensa escrita, todos, porque existe una dislocación social de todas las estructuras conocidas y los medios no son una excepción. Eso lo hago y planteo propuestas en ese sentido alternativas. Creo que eso solo ese tema solo puede salir desde la propia reflexión de los profesionales y de los medios de comunicación.
Claro, cuando que se hable de tabú y luego no se pongan ejemplos concretos, porque es verdad que usted no menciona en el libro ni a ningún medio de comunicación por su nombre, ni a ningún periodista por su nombre. En algún momento habla de las estrellas de los medios. Dice, por ejemplo, las estrellas que reciben una indemnización millonaria y montan un digital, pero hasta ahí llegan. No se habla abiertamente, digo, por aquello de romper el tabú del todo, no se habla abiertamente de personas, de profesionales, ni se ponen ejemplos concretos, que es un poco lo que yo he echado de menos. No sé si me entiende, ¿no?
No, lo he hecho, sí, lo he hecho expresamente, porque yo tengo una suficiente experiencia como para saber que si empiezo a citar nombres concretos, lo que hago es atraer hacia ahí todo el debate y queda la cuestión de fondo que quiero plantear absolutamente apartada, absolutamente oscura, ¿no? Y nos ponemos a discutir sobre Josep Antic en Cataluña o Inda en España, por entendernos, ¿no? O algunas patums que tienen en Cataluña, por ejemplo, dentro de lo que yo llamo la división mediática Ítaca, tienen unas plataformas de comunicación espectaculares a través de los cuales prácticamente tienen, yo me atrevo a decir, generar una burbuja mediática. Pero yo sabía, ya me pasó con Empantanados y tuve que tomar esa decisión. Yo sabía, tengo un capítulo de Empantanados que lo tengo guardado, lo redacté y lo tengo guardado. Pero yo sabía que si empiezo a poner y a citar nombres en el libro, esa parte se me come el conjunto del libro. Y yo lo que quiero es fundamentalmente afrontar el tema de fondo. Y digo también, porque lo quiero destacar, que hay ya muchos profesionales que diariamente se están planteando este tema desde la perspectiva de su propia responsabilidad. Quiero citar uno porque a mí me gusta cuando lo hace. Por ejemplo, Pedro Ballín en las páginas de La Vanguardia, ¿no? O como, por ejemplo, en una intervención en un hilo de Twitter que para mí fue muy determinante, explicó cómo los medios de comunicación, con la espectacularización de las pateras, de los problemas de los menores no documentados, con otras cosas, ayudan a contribuyen a crear un clima social favorable al crecimiento de la extrema derecha antes de que la extrema derecha existiera. Y yo creo que sí que existen comportamientos dentro de los medios profundamente responsables que están empezando a plantearse ya la necesidad de que los propios medios discutan sobre si quieren ser un pilar de la democracia o quieren ser su carcoma. Ya sé que es muy dura esa expresión, pero la he querido poner ahí porque creo que es trascendente. Estoy convencido que no se puede abordar en profundidad la crisis de la democracia que tenemos si en paralelo no se aborda la crisis de los medios de comunicación.
Claro, pero a quienes estamos en, bueno, yo hablo por mí, en los medios de comunicación, lo que nos interesa es concretar un poco cuando se, por ejemplo, se plantea esto, me parece un debate interesante, si se le debe dar minutos y tiempo en los programas o en las tertulias, en programas como este, a determinadas situaciones que al dedicarle mucho tiempo pueden estar sobredimensionadas en lo que es el relato de lo que pasa en España, en el mundo, y que eso da pie a que algunas opciones políticas concretas, usted menciona la extrema derecha, yo podría mencionar también la extrema izquierda, tengan un avance electoral. Pero claro, la pregunta es, ¿y entonces usted quién cree que tiene que decidir cuántos minutos se le dedican a cada tema en un medio de comunicación o en un programa? Porque al final de eso estamos hablando, ¿no? De cuando se habla de controles y de contrapesos, estamos hablando de que haya alguien por encima de cada medio de comunicación y cada director de programa que decida que hoy hablamos con Coscubiela o no, porque esto puede dar pie a que crezca no sé qué opción política, ¿o cómo hacemos?
No, vamos a ver, pero quiero aclarar una cosa. Para mí la democracia, si algo la define, es la existencia de que cualquier poder debe tener contrapesos, por pequeño que sea. Eso es la democracia fundamentalmente. Y por tanto también el cuarto poder de los medios de comunicación tienen que tener contrapesos. El contrapeso de los propios profesionales, el contrapeso de la sociedad, que debe tener la capacidad de criticar a quienes tienen la función de, a través de su papel profesional, ejercer el control sobre el resto de poderes. Eso lo tengo clarísimo. Y quien tiene que decidir sobre cómo se hacen los programas son los profesionales. Le voy a poner un ejemplo para que se entiendan cuándo los medios de comunicación, por ejemplo, contribuyen a, y son carcoma a la democracia. Con un ejemplo que yo he vivido, pero se puede ver ahora con la espectacularización de la violencia en las calles de Barcelona y Madrid, porque es una espectacularización. La imagen es una fotografía que ha aparecido, donde hay un chaval joven con una botella tirándola y 30 y pico medios de comunicación haciendo fotografías. Eso es lo que creo que no se puede hacer. Yo lo he vivido en una situación que me dejó muy marcado, una huelga de la limpieza en el aeropuerto de Barcelona, donde el primer día las mujeres, impotentes de que nadie les escuchara, para llamar la atención, empezaron a tirar basura y huevos contra los vidrios del aeropuerto, de la entrada. Se montó un pollo de narices y la huelga quedó completamente tapada por esos incidentes. La dirección de Comisiones Obreras y yo, entre ellos, decidimos que el día siguiente estábamos ahí con esas compañeras para darle apoyo, para intentar que no cayeran en esa trampa. ¿Sabe con qué me encontré yo? Que dos televisiones generalistas de ámbito estatal, los cámaras y los profesionales, nos dijeron literalmente, me lo dijeron a mí, se lo decían a ellas y a mí, que si no había huevos y basura, ellos no filmaban, porque lo que les interesaba es esos momentos. A eso me refiero yo, si usted quiere un ejemplo, y eso lo he vivido yo, no me lo han explicado. En ese momento, los medios no contribuyen a explicar la causa del conflicto, no contribuyen a explicar por qué la huelga se tiene que ejercer también con el equilibrio en relación al derecho de los usuarios. En ese momento, los medios espectacularizando una noticia y además exigiendo que sea así, porque si no parece que no sea atractiva, no hacen de pilar de la democracia, sino de carcoma. Ese es un ejemplo que yo he vivido y que yo creo que podían haber muchísimos. En España la inmigración no entra en pateras, mayoritariamente la inmigración irregular. Entra a través de otros circuitos. Ese proceso de constante espectacularización ayuda a generar un ambiente social prácticamente de miedo generalizado. ¿Eso quiere decir que no se tiene que informar de la inmigración? Por supuesto que sí. ¿De la inmigración irregular? Por supuesto que sí. Hay medios de comunicación que lo hacen, y lo hacen con mucho rigor, sin espectacularización, y entonces contribuyen y son un pilar de la democracia.
Pero cuando dice que tiene que haber contrapesos y que al final el contrapeso es la propia sociedad, Y en mi opinión el contrapeso es que haya otros medios de comunicación que actúen de otra manera, como usted acaba de mencionar. Entonces los contrapesos ya existen.
Por eso digo que el principal contrapeso es los propios profesionales.
Luego sí, ya existen esos contrapesos.
Sí, pero no nos olvidemos, Carlos, y tú lo conoces muy bien. La ventaja de la radio es que además puede huir, no siempre, de este tipo de situaciones, pero las imágenes son muy golosas desde ese punto de vista, y además son muy atractivas, y ahí es donde entramos en una cosa que yo comento. La crisis económica de los medios de comunicación, que es brutal y lo sabemos todos, lleva a una cosa que también trato en el libro, ¿no? Y es cómo hemos entrado todos en estrategias de competitividad ineficiente. La competitividad por hacerse por una audiencia, la competitividad por hacerse con la primacía en un medio de comunicación escrito de papel o digital en estos momentos, la balcanización de los medios, la creación de medios que se concentran en una determinada burbuja mediática y se dirigen estrictamente solo a que casi son hojas parroquiales, que se dirigen solo a una parroquia, a las cuales mantienen fieles a unas creencias y les consolidan, esa competitividad termina produciendo clarísimamente un modelo que yo creo que es ineficiente en términos de lo que los medios hacen y deben hacer. Y en el libro yo lo digo, creo que son un pilar de la democracia. No hay democracia sin medios libres y fuertes, solventes. Pero si eso se lleva a un estadio de competitividad ineficiente entre ellos, el resultado es muchas veces algunas de las cosas que vemos. Afortunadamente no son todas, y eso lo dejo muy claro en el libro. Y hay comportamientos. Yo, por ejemplo, creo que en estos momentos, en plena pandemia, han habido comunicadores y medios de comunicación que han hecho un trabajo espectacular explicando las claves. También veo, por ejemplo, que hay una cosa como si fuera el carrusel deportivo de los domingos, por ejemplo. Yo me pierdo. Yo cada vez que veo informaciones de la pandemia, contagios y muertes al minuto, pues la verdad es que me pierdo. No me informa. Eso también lo trato en el libro. A veces mucha información no es conocimiento. Cuando a mí me sepultan en información que no me dice nada, no me dan instrumentos para conocer. Me dan instrumentos para perderme, ¿no?
Sí, a mí eso también me pasa a veces. Pero cuando me pasa eso, cambio de medio de comunicación o me busco otro. Porque sé que hay otros. Es decir, aquí sí. En mi opinión, quiero decir, esto que usted está describiendo, hay cosas que yo comparto. Sí, es verdad que la imagen del disturbio tiene un elemento de interés para los espectadores que los programadores televisivos y mis compañeros de las teles lo conocen. Pero también saben que al final es el espectador el que manda y él es el que decide lo que le interesa y lo que no le interesa.
Usted se desconecta
y a veces ni
me conecto.
Cambio de medio, porque para mí la gran ventaja que tenemos en este momento, hablando de contrapesos y de pluralidad, es la enorme diversidad mediática que existe. Yo creo que este es el momento de nuestra historia en el que hay mayor número de cabeceras distintas, incluyendo los digitales.
Si me permites, Carlos, otro factor que también trato en el libro, ¿no? En momentos de incertidumbre como estas, de perplejidad, los humanos buscamos siempre la seguridad, las certezas. Eso es una cuestión ancestral, porque la seguridad es un signo de humanidad desde el punto de vista. ¿Y dónde buscamos nuestras certidumbres, nuestra seguridad? La buscamos en medios que nos reafirman en nuestras convicciones iniciales, que nos dan argumentos para estar seguros de lo que pensamos y sobre todo, para no hacernos entrar en dudas. Yo lo digo también en el libro, lo dije en Empantanados. Una parte importante de la crispación que en Cataluña produjo el procés se da como consecuencia del conflicto entre lo que yo llamo la división mediática Ítaca y la división mediática Brunete, que creo que se explica por sí misma, ¿no? Y en estos momentos yo creo que aún continúa siendo así. Por eso yo creo que para mí el medio por definición que puede contribuir a la democracia es aquel medio que le ayuda a la ciudadanía a dudar de sus convicciones, no aquel que le reafirman sus convicciones. Un medio que siempre lo que hace es la misma línea editorial, siempre reafirman sus convicciones, alimenta burbujas mediáticas. No hablemos de España, estoy pensando en Trump, en Estados Unidos, o estoy pensando en Inglaterra, o estoy pensando en la prensa amarilla en Alemania. Esos medios no contribuyen a la fortaleza de la democracia, sino a su erosión, actúan como carcoma. Y eso, desgraciadamente, existe, como existe la crisis de la política.
Claro, es que si alguien está para reafirmar las convicciones de su parroquia son los partidos políticos, que contribuyen mucho también a la crispación. Pero bueno, por agotar el
asunto. Y cuando ellos se olvidan, algunos medios se lo recuerdan. Es decir, yo he visto momentos, los he protagonizado, en dirigentes políticos que no quieren entrar al trapo de la bronca y de la crispación. Otros, y en muchas ocasiones, quieren entrar muchas veces, pero cuando no, y los medios buscándola, como parece si necesitaran ese oxígeno para sobrevivir. Perdón, los medios, algunos medios. algunos profesionales. He dicho antes que para mí no existen los taxistas, los políticos, los sindicalistas, los empresarios, los periodistas. Existen comportamientos siempre individualizados.
Yo creo que también tenemos, Coscubiela, y ya le despido porque me quedo sin tiempo. Estoy muy, muy a gusto con la conversación porque es un tema muy interesante también para mí.
Usted, y yo bien, pero... le agradezco, Carlos, que haya sacado este tema, sí, sí. Porque yo pensaba que pasaría todas las entrevistas ningún periodista lo hubiera tratado. Y es una de las cosas que he redactado con más placer, pero al mismo tiempo con más miedo.
Me parece un buen tema porque para mí...
se puede malinterpretar.
No, para mí no existe este tabú. Yo creo que este es un debate perfectamente... Y además yo creo que se ha planteado varias veces a lo largo
bueno, a mí me han dicho historia, muchas pero... veces ya, a mí me han dicho muchas veces ya quieres matar al mensajero. Yo no, pero es que al mensajero también se le puede criticar, ¿no?
¿Sabe usted que yo soy partidario que el entrevistado puede llevarle la contraria al entrevistador, puede criticar la pregunta, puede hacer lo que quiera, faltaría más. Lo que tengo es la impresión de que somos un poco de la nostalgia de todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que en este momento, con todos los malos comportamientos que pueda haber en el ámbito periodístico como en todos, yo creo que es un momento de pluralidad y de diversidad y de acceso directo a la información que nunca antes habíamos tenido. Y creo que también había burbujas informativas y también había medios que estaban solo para satisfacer a su parroquia en los 80, con la diferencia de que eran muy pocos los medios que había entonces. Antes de la transición ni hablamos, durante toda la etapa franquista. Y hombre, uno ojea los medios de la Segunda República, por ejemplo, y los periódicos eran de una militancia política absoluta, hasta el punto de que los dirigentes políticos de aquella época venían de escribir en los periódicos y de hacer carrera en periódicos que no practicaban, digamos, una gran pluralidad, tenían una línea muy clara y en muchos casos muy militante. O sea que no veo grandes diferencias en ese sentido, Carlos, con lo que tenemos ahora.
Claro, eso que dices es verdad, pero solo es parte de verdad. Yo en estos momentos veo, e incluso creo que Enrique Juliana lo ha llevado a verbalizar en algún momento. Veo que había, incluso en alguna prensa de partido en su momento, más pluralidad de la que hay en estos momentos en algunos medios, especialmente en el ámbito digital, en el ámbito de esos medios que van destinados a una burbuja mediática muy concreta, y unos grados de beligerancia, de militancia, que es superior a la prensa de partido de la transición. Pero yo nunca pensaré que cualquier tiempo pasado fue mejor. Mira, además tengo una ventaja. Yo mucho antes de nada fui kiosquero. Uh-huh. Entonces yo era kiosquero cuando habían periódicos de la mañana, periódicos de la tarde y la hoja del lunes, ¿no? Uh-huh. Y está clarísimo que durante un tiempo de pluralidad ninguna. Luego también he podido comprobar que cuando había solo Televisión Española había la pluralidad que tenía un solo medio. Luego ha habido mayor diversidad de oferta. No sé si mayor pluralidad. Son dos cosas distintas, porque a veces cuando tú ves una noticia y ves que se reproduce sistemáticamente el mismo hilo conductor y casi nadie se atreve, en los medios es muy importante que los profesionales, si me permite la expresión, no sean gregarios, ¿no? Es decir, y yo sé, porque lo conozco un poco desde diferentes ópticas, hay gente que por la mañana, con sus primeras noticias, marca lo que van a decir los medios durante todo el día. Y hay profesionales que dudan de eso, se lo replantean y no siguen esa tónica. Y hay otros que lo reproducen y a lo mejor al final del día se dan cuenta que lo han estado hecho sobre una cosa que a lo mejor tenía pies de barro, que no respondía a la realidad. Pero yo lo he visto, yo lo he comprobado. Pero insisto, sobre todo quiero que quede muy claro, no es una crítica a los medios en general. Es un toque de alerta en relación a la necesidad de que los medios de comunicación contribuyan a ser lo que son y deben ser aún más, que es un pilar de la democracia, e intentar evitar ese riesgo de que acaben siendo una carcoma de la democracia. En Estados Unidos ha pasado, para que no se vea la situación de España, lo que ha pasado con Trump y los medios de comunicación que han alimentado su burbuja y que luego cuando la burbuja ha explotado lo han dejado tirado, es bastante evidente. Yo creo que no... Todas las cosas que pasan en Cataluña y España yo las he intentado ubicar en un contexto de globalización, porque creo que nos está pasando lo mismo que al resto del mundo.
Coscubiela, gracias por haberme acompañado esta mañana. En el libro hablaba de más cosas, Joan Coscubiela, no solo de esto, pero bueno,
centrado
en esto. Pero bueno, gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo, Joan.
Gracias.
En 17 minutos, las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más...
Bueno, como estaba hablando con Coscubiela sobre medios de comunicación, y seguro que Antonio Caño se ha quedado con ganas de decir alguna cosa a ese respecto, o igual sobre lo del acto de ayer en el Congreso y el rey don Felipe. Antonio.
Sí, sobre las dos cosas, Carlos, la verdad, pero como creo que tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser muy rápido. Yo creo que yo tengo aprecio al señor Coscubiela, que creo que siempre está movido por una buena intención, pero en ese tema de los medios, pues hay algunas cosas con las que uno está de acuerdo y otras muchas en las que, francamente, yo tendría que presentar algunas discrepancias. Pero es un asunto complejo que necesitaría más tiempo. Solo quería mencionar al señor Coscubiela que entre los muchos problemas que efectivamente tienen los medios de comunicación en España en este momento, el mayor es el intento de monopolización por parte del poder político en Cataluña. Ese es el mayor de todos los que tienen en este momento los medios de comunicación en España. Y si él estaba buscando algún ejemplo de medios que están, que él utilizaba el término que son carcoma de la democracia, hay uno que tiene muy cerca y que es el más grosero y evidente de todos, que es TV3. Ese es un medio que en este momento es carcoma de la democracia española. Y muy rápidamente, si quisiera decir un par de cosas del acto de ayer del 23 de febrero, que comprendo que esta es una fecha que incomoda a los enemigos de la democracia española, porque es una fecha que deja en evidencia algunas verdades molestas para los enemigos de la democracia española. Una de ellas es la utilidad de la monarquía. El golpe, guste o no guste, y se puede decir lo que se pueda decir al respecto, lo paró el rey Juan Carlos. Exactamente igual que su hijo, el rey Felipe VI, paró el otro golpe que sufrió la democracia española, que fue el del 1 de octubre, en su discurso del 3 de octubre. La otra realidad es que el 23 de febrero consolidó la obra más grande que ha hecho la sociedad española en el siglo XX, que fue la transición, el pacto constitucional, el pacto de nuestra transición, fue consolidado en esa fecha, e imagino que eso es algo que incomoda mucho a los enemigos de nuestra democracia. Yo he escuchado, y termino con esto, algún comentario francamente bastante pintoresco en relación a ese pacto, que es que los independentistas deberían formar parte del consenso para nombrar jueces en España. Nuestra democracia es extremadamente generosa y cada día da ejemplo de esa generosidad, protegiendo y alojando a sus enemigos. Pero realmente pasaría de ser generosa a ser realmente estúpida si permite que aquellos que quieren dividir España elijan a los jueces de España.
Juan Díaz Colmenero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
El presidente Sánchez, al final, el anuncio que iba a hacer, ¿cuál es? ¿Lo ha hecho ya?
Sí, ya lo ha hecho hace unos minutos. Anuncio en forma de cifra, Carlos, un paquete adicional de 11.000 millones de euros, ha dicho, que aprobará el Consejo de Ministros dentro de poco para empresas, para pymes y para autónomos. Eso sí, no ha especificado si estamos hablando de ayudas directas o estamos hablando de otra cosa. Bueno, falta la letra pequeña de este anuncio que ha hecho el presidente de gobierno.
Gracias, Juan. De Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal?
Es relevante este matiz, porque lo que vienen reclamando desde el sector de la hostelería, sector del turismo, es que las ayudas sean directas, porque lo otro, que son moratorias fiscales, créditos del ICO, en fin, todo eso ya existía y no parece que haya servido para satisfacer las expectativas.
Sí, habrá que ver cómo se sustancia estas ayudas que Calviño está preparando para los próximos consejos de ministros, que anunció que en marzo se pondrían en marcha. Son, se supone que ayudas directas a los sectores más afectados, entre ellos el turismo. Daros cuenta que el turismo, por ejemplo, ha perdido casi 80.000 millones de euros de negocio el año pasado, y un dato de ahora mismo, precisamente del Ministerio de Economía, de Estadística, las pernoctaciones en enero han caído un 85%, es decir, que esto no se ha acabado. Aunque el presidente del gobierno habla de recuperación, hay datos, como por ejemplo el del monitor de consumo de CaixaBank. Fíjate, con esto de las tarjetas de crédito y el e-commerce, ya puedes tener datos casi a tiempo de real de cómo va la economía. Fíjate, según el monitor de consumo de CaixaBank, en la primera quincena de febrero, ya febrero, la utilización de tarjetas bajó un 9%. En febrero, y el consumo un 12% abajo. Es decir, que esto de la recuperación todavía nos quedan muchas semanas duras. Deciros que son precisamente las empresas turísticas las que más suben ahora en bolsa. Es el caso de IAG, que sube el 3,5%, de Meliá Hoteles un 2,3%, que la bolsa se mueve pues a ritmo de Paco de Lucía, es decir, entre dos aguas, porque no se aclara para dónde tirar. Pero lo del sector turístico, con la desescalada del Reino Unido, es algo importante, y con lo de las ayudas directas del gobierno, pues va subiendo ahora mismo en bolsa ese sector, que es el que va ahora mismo destacado en el mercado financiero.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
Y que tengas buen día. Si Gamón lo tiene a bien, podemos indultar a alguien esta mañana, alguien que verdaderamente se lo merezca, no a un cualquiera, Gamón.
Bueno, cualquiera no es, porque voy a proceder al indulto del hombre más rico del mundo, ¿o no? Elon Musk ocupaba el primer puesto por encima de Jeff Bezos hasta hace unas horas, pero un tuit inoportuno sobre la cotización de las bitcoins le hizo perder 12.000 millones de euros en un día. Tranquilidad, el patrón de Tesla todavía acaudala 168.000 y llega a fin de mes sin problemas. Hijo de una modelo y de un padre poco modélico, es el suyo un caso inequívoco de meritocracia. Conoció la miseria de joven en Sudáfrica y descubrió en Canadá el hábitat donde cultivar la clarividencia, aunque buena parte de sus profecías no hubieran llegado tan lejos sin la marihuana ni el whisky de Malta. Debemos tenerlos en cuenta cuando desata sus predicciones, no ya respecto a la inminencia de los coches voladores, cuestión de meses, sino en cuanto respecta al puente aéreo Madrid-Tokio-Marte. Sostiene Musk que el hombre pisará el planeta rojo en 2023 y que sus naves de SpaceX lo harán rutinariamente dentro de 5 años. Y no es que recomiende la travesía. La dureza atroz del viaje conlleva la experiencia de un aterrizaje en tierra hostil. A Marte iremos a morir, previene Musk, por tratarse de un territorio insoportable. Así es que investiguemos mejor otras experiencias en el mapa galáctico de nuestras neuronas. Un chip alojado en nuestro cerebro podría proporcionarnos un orgasmo 100 veces superior al convencional, aunque el objetivo de la nueva tecnología estimulatoria consiste en remediar las lesiones graves de la columna vertebral. No está claro si Elon Musk es un genio, un trilero, un supercuñado o un epígono de Leonardo da Vinci. Caben dentro de él unas y otras definiciones, pero no se le pueden negar las proezas y conseguidas. Y no aludimos a su descomunal fortuna, sino al mérito de haber sobrevivido a ella, a su dinero, como si hubiera conjurado el sortilegio de la perla de John Steinbeck. El camino, Carlos, requiere 6 pasos, los menciono como si se describiera la escalera de un manual de autoayuda. Y lo más sostiene que ha llegado a Marte gracias a ellos. Tomen nota, cogen una hoja de papel, como me decía un profesor antiguo de matemáticas, una hoja de papel. 1. Los buenos negocios no son una cuestión de dinero. 2. Sigue tus pasiones. 3. No tengas miedo a pensar en grande. 4. Debes estar listo para tomar riesgos. 5. Ignora las críticas. 6. Disfruta. Comprendo vuestra decepción después de escuchar estas ordinarieces, pero solo una persona puede ser la más rica del planeta o de los planetas, ya que Musk quiere ser la primera fortuna de la Tierra y la primera fortuna de Marte.
Estaba la hoja de papel y la hoja de afeitar. Bueno, que nos vamos.
Sí, para un examen.
Sí, llegan las noticias. Que os deseo que tengáis un miércoles estupendo a todos. A Carmen Morodo, adiós Carmen, hasta el próximo día. A Ferran
Casas. Era miércoles entonces, ¿no?
Era miércoles. Buen lo día, sigue siendo de hecho hasta
ahora. Que os venga lleno de muchas cosas buenas.
Adiós Ferran, hasta el próximo día. Adiós Antonio.
Vale, hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.
Que descanses, Antonio Gaño. Y hasta mañana, Rubén, ya hemos desconectado esa línea, ¿ves? Hemos tirado del cable, ha salido ahí el jack y todo. Adiós, Samón, hasta mañana. 20 segundos y contamos las noticias de las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Ahora mismo.